Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vladimir Putin avisa, Moscú reaccionará de una u otra forma al derribo de un caza ruso por parte de Turquía. Y el turco Erdogan responde, no quiere que aumente la tensión con Rusia. Entre tanto, Angela Merkel llama a la comunidad internacional a evitar una nueva escalada del conflicto en Siria. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha reconocido ante el pleno del Bundestag que tras el derribo la situación ha vuelto a empeorar y que es necesario hacer todo lo posible para evitar una escalada. Las medidas que hemos tomado y las que vamos a tomar van en esta línea, ha dicho sobre su conversación telefónica ayer con el primer ministro turco. Merkel ha recordado que la lucha contra el Estado Islámico debe ser una lucha conjunta de la comunidad internacional y ha insistido en que una solución real solo puede ser posible con una solución política.
Ya en nuestro país, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, asegura que el PSOE tiene un problema de marca, aunque subraya su apoyo público a Pedro Sánchez. Susana Moneo.
El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido a su partido que no se ponga nervioso si no ganan. Explicaba que entendería que Sánchez no se marchará si así ocurre.
Que si el resultado no es el que esperamos, nadie debe ponerse nervioso, porque un valor en la política es la constancia. Es verdad que el PSOE tiene la ventaja de tener mucha gente que puede competir, pero lo cierto y verdad es que Pedro Sánchez está empezando.
Si gobiernan, augura que van a necesitar pactar y recomienda a Sánchez que solo lo haga con un partido. Si hay que necesitar muleta, dice Page, mejor una.
Artur Mas va a trasladar en los próximos días una oferta a los antisistema de la CUP para lograr su respaldo con vistas a la investidura como presidente de la Generalitat. Aún así, hoy confesaba en Cataluña Radio que de no lograrlo, no puede cerrar totalmente la puerta a nuevas elecciones.
Yo no las voy.
Yo no las quiero, lo digo con toda claridad y estamos haciendo todo lo posible desde Junts pel Sí para evitar elecciones en marzo. Todo lo posible. Ahora bien, también es cierto que no podemos evitarlas a cualquier precio, eso no. Debe haber un equilibrio entre las posiciones de la CUP y las de Junts pel Sí.
Del desafío independentista ha hablado aquí en COPE con Herrera, el presidente de la patronal. Joan Rosell asegura que los empresarios solo quieren garantías y seguridad jurídica.
Que mucha gente ha visto de que y ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. O reconducimos esta situación, o rectificamos de una manera seria esta situación, o nos va a ir muy mal a todos.
La entrevista completa de Herrera al presidente de la patronal está ya disponible en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
3 de cada 10 padres admiten que delante de sus hijos incumplen las normas más esenciales de educación vial. Carmen Lavallen.
Sí, y 1 de cada 3 colegios no tiene programas específicos de seguridad vial, a pesar de que la ley de educación establece este contenido como obligatorio. Además, solo el 19% de los profesores ha recibido formación específica. El otro pilar son los padres, su sensibilización y ejemplo, que no siempre está ahí para sus hijos. Jesús Monclús es portavoz de la Fundación MAFRE.
Un 34% dice que a veces se incumplen algunas normas. Y los accidentes, las lesiones, se producen a veces. Se producen precisamente cuando se incumplen en muchas ocasiones estas normas.
Los principales incumplimientos, velocidad, uso del móvil y no ponerse el cinturón de seguridad.
Además, es noche de Champions. El Real Madrid puede seguir los pasos del Barça y meterse como primero de grupo entre los 16 mejores de Europa. Si ocurre, veremos cómo lo celebra un reconocido madridista, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Estará esa noche aquí en tiempo de juego de comentarista. Anoche ya se metieron para octavos de final, tanto el Fútbol Club Barcelona como el Bayern de Múnich. Ya está clasificado el Real Madrid para los mejores 16 del continente, pero si consigue la victoria esta noche, lo haría como primero de grupo con las ventajas que ello conlleva. Última hora del encuentro de esta noche, Real Madrid-Shakhtar Donetsk, nuestro enviado especial en Ucrania, Miguel Ángel Díez.
A 1000 kilómetros de Donetsk juega esta noche el Real Madrid. Anunció ayer Benítez rotaciones, aparte de Nacho y Pepe, que sustituirán a Sergio Ramos y Marcelo. Futbolistas como Carvajal, Casemiro e Isco tienen opciones de entrar en el 11 inicial. El césped del Estadio Arena no está en muy buenas condiciones. Va a haber 400 aficionados animando al Real Madrid. Dicen que puede llenarse, tiene capacidad para 35.000 espectadores y el presidente Florentino Pérez no tiene previsto acudir al encuentro. Recordemos que si el Madrid gana, será ya matemáticamente primero de grupo.
El Atlético de Madrid, con un empate ante el Galatasaray turco, se metería también en octavos de final, y muy difícil el Sevilla, que tendría que ganar en Alemania al Borussia Mönchengladbach, y aún así, el premio solamente sería seguir soñando. Toda la jornada de hoy, arrancamos un poquito antes, 8:05 de la tarde, tiempo de juego en COPE, con una gran pareja de expertos en fútbol internacional. Uno es nuestro comentarista Maldini, otro es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Bueno, sabemos que, insisto, Rajoy es un reconocido madridista y que está deseando celebrar el pase de grupo de...
Bueno, si pierden a lo mejor pide la dimisión de Florentino.
¿Tú estás convencido de eso?
No.
12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
En unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos. Esta es la mañana de COPE Tenerife. Con alegría comenzamos este miércoles. La alegría de, por ejemplo, un día estupendo en Santa Cruz de Tenerife, ¿eh? Vaya otoño que estamos teniendo. Y que sigue. Hay algunas nubes en el cielo, ¿eh? Pero la verdad que el día está bonito hoy en la capital tenerfeña. Ya estamos por aquí para entretenerles, para informarles de las dos próximas horas de radio local en directo en la sintonía de COPE Tenerife. Y hoy es día 25 de noviembre. Se celebra el Día Mundial contra la Violencia de Género. No es la primera vez, ni mucho menos, que nos referimos en este programa a esta lacra de la sociedad del siglo XXI, que en los últimos meses en Canarias ha dejado unas cuantas víctimas y que concretamente deja el terrible saldo de 75 mujeres asesinadas en Canarias en los últimos 16 años. Por encima del componente educacional de una sociedad que todavía arrastra mentalidades más propias de épocas pasadas y que deberían estar enterradas, la reflexión que hacen todas las partes implicadas en este asunto es que hacen falta más medios para combatir este problema. Medios en los juzgados y medios en las fuerzas y cuerpos de seguridad para controlar a estos asesinos que en su enferma psique, en un momento determinado, se creen en posesión de la vida de otra persona. Medios para poder tomar las medidas adecuadas en los tiempos adecuados y medios, fundamentalmente, para tener controlado a estos posibles maltratadores que en muchos casos consiguen su objetivo a pesar de órdenes de alejamiento difíciles de ejecutar y de controlar precisamente por esa falta de medios. Mientras las instituciones y autoridades competentes no hagan una reflexión profunda sobre el tema e pongan en marcha las medidas necesarias para dotar de medios a los agentes implicados en este problema, no atajaremos este problema sobre el terreno. Y francamente, poco veo al respecto en los programas de las formaciones políticas que concurren a las elecciones del 20 de diciembre. Y desde luego, nunca me olvido, y no lo voy a hacer ahora, que en el largo plazo la educación es el arma fundamental. Educar a nuestros hijos en valores y fundamentalmente en el respeto absoluto a la igualdad de sexo es la piedra angular de la solución a unos años vista. Formar a las nuevas generaciones en el respeto mutuo es el único camino y no debemos dejar de insistir en este asunto hoy, repito, 25 de noviembre, Día Mundial en la lucha contra la violencia de género. Yo soy Guillermo García Saavedra, esta es la mañana de COPE Tenerife, un programa que llega hasta ustedes gracias al trabajo de un montón de gente, de Alberto Díaz, que ya está realizando sobre los mandos técnicos, a nuestra jefa de producción, Maricruz Domínguez, a todo el equipo de redacción y producción, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Isabel Pérez y con Antonio Herrero, al que tengo ya preparadísimo por aquí para contarnos la actualización informativa del día, de la mano de Canary Colchona.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Vamos con la actualización. actualización informativa, Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
De nuevo, el reparto de los fondos de élite sigue en el primer plano de la actualidad informativa,
¿no? Así es, continúa en el candelero. La actualidad pasa por ese reparto de los fondos de élite, esos 160 millones de euros. Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras, asegura que no será el reparto en base a la triple paridad, sino a las necesidades sociales y a los proyectos.
Bueno, nos ha quedado claro que lo de la triple paridad efectivamente está enterrado. Sí, sí. Vamos a ver, la totalidad del presupuesto, la totalidad del dinero público en Canarias, hay que repartirlo, hay que distribuirlo, hay que invertirlo con criterios de equilibrio territorial, pero lo que sí es verdad es que lo que se ha acordado es financiar proyectos concretos.
Preocupación entre los enfermeros de la isla por la aprobación del nuevo decreto que regula su actividad y que les impide atender a los pacientes y de por medio hay medicamentos. El presidente del Colegio de Enfermeros, José Ángel Rodríguez, apunta que eso va a crear una sobrecarga de trabajo para los facultativos de las islas.
El decreto está mal hecho, está con un artículo que establece unas formas de trabajo que rompen las dinámicas del sistema de salud y porque cuando se vaya a hacer cualquier tipo de actividad enfermera, básicamente va a haber que tener un médico al lado.
Y un apunte económico porque las contrataciones crecerán en esta campaña de Navidad un 7,8% en Canarias. A nivel nacional, la previsión es que este año se creen 302.360 contratos en comercio, hostelería y logística y transporte, lo que supone un aumento del 14% respecto al año 2014.
Muy bien, es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón. Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Por supuestísimo que tenemos ya abierta nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, como todos los días. Les digo, ustedes hacen la radio con nosotros. Nos dice un oyente, buenos días, Guillermo. Hoy es día de Santa Catalina. Felicidades a las Catalinas y a Nina de la Longuera, Los Realejos. Ella ya sabe. Y también al municipio de Tacoronte, patrona de la ciudad. Hoy misa y procesión, 7:30, parroquia de Santa Catalina y el famoso barrio y gasolinera en La Guancha. Gracias, Guillermo. Viva las Catalinas y nuestras tradicionales fiestas. Gracias. El mensaje de un querido amigo oyente. Otro oyente que nos manda hoy una foto desde el Valle de la Orotava, nuestro amigo Victorino, creo que es. Amigo Guillermo y equipo, buenos días. Del Valle de la Orotava con 20 grados y 89% de humedad. Despejado, pero con nubes. Empezando así el día en el Valle. Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Que nada, que un día voy a entrar al estudio toda matada porque salgo a correr y...
Me entra corriendo, me entra corriendo, está felicitando por aquí a nuestra compañera Mari Carmen, que es su cumpleaños, que ahora la vamos a decir. Claro, pasan estas cosas que pasan, Aida. Vamos a echar un vistacito a las primeras páginas del periódico, ¿te parece?
Sí, en la opinión hoy destacan que Tenerife consigue el mejor registro turístico de los últimos 7 años. La isla cerrará 2015 con 5,3 millones de visitantes y casi un 3% más que el ejercicio anterior. También podemos leer que el número de personas sin hogar aumenta un 15% en el archipiélago en un año. 2.000 indigentes duermen en las calles isleñas. Y hoy, Día Internacional de la Violencia de Género, nos dicen 75 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en las islas en los últimos 16 años. El Parlamento reúne una muestra las campañas contra el maltrato machista. Foto central para Mírame Televisión, que nos dicen distingue a lo mejor de Canarias y también ha empezado a emitir para toda Canarias, se ha convertido en una tele regional.
Felicidades a los compañeros de Mírame Televisión por esa gala noche en la que estuvo el todo Tenerife, vamos a decirlo así, en el Museo de la Naturaleza y que fue un éxito. Así que felicidades a Manuel Ortiz, a todos los amigos de Mírame Televisión por ese comienzo de sus emisiones regionales también, Aida.
Pues sí, en Diario de Avisos hoy destacan los helicópteros de emergencias operan sin grúas en los rescates. El gobierno reconoce que 4 de los 5 nuevas aeronaves del GES no poseen medios paralizados de los afectados, al menos hasta fin de año. En el apartado de sociedad leemos que casi el 5% de los alumnos de la ESO en la isla falta a clase con frecuencia. Y también en este apartado Canarias carece de 1.252 policías nacionales y guardias civiles. La foto central también para Mírame Televisión, que nos dicen inicia su emisión autonómica y vemos un momento pues de una actuación aquí de una comparsa durante esa gala que se celebraba en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Y por último, en el día nos dicen 72 tinerfeños de cada 100 tienen coche. Tenerife multiplica por 4 el número de automóviles por kilómetro de la península. Y nos dicen que solo 3 de cada 4 alumnos de la universidad van a clase solos en su propio vehículo sin el carnet.
Esto merece un comentario. O sea, 3 de cada 4 alumnos que van a la universidad van solos en su coche. Estamos hablando de gente universitaria, gente joven. Bueno, pues 3 de cada 4 van solos en su coche. ¿Cómo no van a haber atasco de la Tenerife 5? Que es evidente. Ahora, vayamos al fondo de la cuestión, vayamos al fondo del asunto. Para los que me critican lo del Tren del Norte, si hubiera un transporte público como es debido, a lo mejor 3 de cada 4 no cogían la guagua, no cogían el coche, sino a lo mejor cogían la guagua o un carril bus que los lleve puntualmente. También, vale, lo compro. Pero 3 de cada 4, pues imagínense, así no va el panorama. Continúa, Ida.
Leemos en el apartado Canarias que Comisiones Obreras y UGT plantean recaudar 115 millones con impuestos. Y también podemos leer en Educación que los docentes proponen que el impuesto de tráfico de empresas se destine a infraestructuras. La foto central para la ópera El Trovador, que tenía lugar ayer la presentación, sí, en el auditorio de Tenerife, esta ópera de Verdi, pues que dice que edificó emociones, y vemos aquí a dos protagonistas de la ópera.
Mariguro, ¿ya fuiste a ver El Trovador o no? ¿Cuándo va? ¿Este fin de semana?
Sí, este fin de semana.
Ah,
sí,
este fin de semana. Pues ya nos contará. Muy bien, gracias, Aida. Con Mano Car siempre contamos las primeras páginas de los periódicos.
Estas fiestas, tus compras en Manocar. Ven y visita nuestra gran exposición en muebles y electrodomésticos con la garantía Diacadesa Expert. Y para tu bebé, las mejores marcas como Mayoral, Pirulos, Tuk Tuk o Jané a precios muy especiales. La Navidad ya ha llegado a Manocar. Visítanos en Avenida Los Mapuelos 34 El Sobradillo o en manocar.com. Hablando en Twitter con EcoCan.
Imagen desde La Orotava que nos manda un buen amigo oyente, Frank, desde la vía de La Orotava, un oyente habitual, y dice, y Rajoy en tiempo de juego, ¡ay mi cabeza!, dice nuestro buen amigo Frank. Pues sí, Mariano Rajoy va a estar hoy en el tiempo de juego de la cadena COPE comentando ese partido entre el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid. Dice Frank, lo siento, Guillermo, mucho Manolo Ortiz, te lo regalo, dice. ¿Te acuerdas de las fiestas de la solidaridad? Venga, por favor, disculpa, Guillermo, pero hace un juego raro, dice el amigo Fran desde La Orotava. ¿Ustedes opinan? 610-1080-11, nuestro número de WhatsApp, nuestra línea de teléfono de toda la vida fija, para que ustedes entren y nos comenten lo que ustedes quieran, es el 922-210314, 922-210314. Daniel Pirelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿cómo estamos?
¿De qué está hablando la gente hoy en Twitter?
Pues te imaginarás que principalmente de ese Día Internacional contra la Violencia de Género que celebramos hoy, esa lacra que desgraciadamente de hoy en día persiste en todo el mundo y en España también en particular. Uh-huh. Sí,
desde luego que sí. Bueno, ¿de qué más estamos hablando?
Pues aparte de eso tenemos mucha política. Sabes que anoche estuvo Albert Rivera en El Hormiguero, que sí, ya has comentado que esta noche está Mariano Rajoy, no solo en tiempo de juego, porque va a estar también después en el partido de las 12, va a ser doblete en
también
COPE.
También en el partido de las 12.
Va a ser doblete de Mariano Rajoy.
Decía bueno Antonio Alcalá ahora con Sorna en el boletín informativo si iba a pedir la dimisión de Florentino, a lo mejor.
Lo que le falta a Florentino ya, que solo que se la pide a Mariano Rajoy.
Hombre, yo se lo recomiendo, que siempre les recomiendo que escuchen tiempo de juego, pero hoy más que nunca, con Mariano Rajoy comentando el partido de Madrid y después en la tertulia el partido de las 12, imagínense lo que puede ser el presidente del gobierno hablando del equipo de mis amores.
Sí, se le entiende.
Pues aparte de eso, sabes sí. que, bueno, te lo voy a preguntar, ¿sabes quién ha ido hoy al programa de Ana Rosa?
¿Quién?
Pablo Iglesias.
No lo puedo creer.
Sí, pues créetelo.
Pablo Iglesias y Albert Rivera son los políticos, o sea, tengo tal empacho ya de Rivera y de Iglesias ya, que están en todos los programas de televisión, hasta el de María Teresa Campos también fue el otro día Rivera.
Y creo que Pablo Iglesias va a ir también, pero bueno.
Bueno, en fin.
Pues todavía no ha empezado la campaña.
Sí.
Así que ya nos quedará.
Espérate que llegue la campaña. Pablo Iglesias que va a estar la semana. Perdón, Pablo Iglesias no. Albert Rivera que va a estar el martes que viene aquí en Tenerife, por cierto.
Sí, en Tenerife. Muy bien. Y aparte de eso, un hashtag que te va a gustar. Sí. George Best. Se cumplen hoy 10 años de la muerte de los que muchos consideran como el mejor futbolista británico de todos los tiempos.
Un mito del. Si no me falla la memoria, Manchester United, creo. Voy a buscarlo porque no quiero meter la pata. Faltaría más que yo meter la pata, pero creo que sí, que es un mito del fútbol británico, efectivamente. Bueno, ¿algo más?
En Canarias, pues como te sonará ya, hablamos de Gran Hermano.
Bueno, pero eso no es noticia.
Pero conviene recordarlo,
Maricruz Domínguez se ríe. Eso no es noticia. Hombre, sí me gustaría decir una cosa, sí me, no tiene nada que ver con Gran Hermano, pero sí me gustaría decir una cosa que ustedes ya me van conociendo. Leo que Ada Colau, Kichi, los de siempre, ¿no? Los Bardem y toda esta gente han firmado un comunicado. Han hecho un manifiesto de no a la guerra, no en mi nombre, efectivamente, y van a hacer una concentración el próximo sábado en la capital de España, ¿no? El manifiesto, la verdad, que empieza bien, porque es un manifiesto contra el terrorismo, la islamofobia, y me parece muy bien que la gente se manifieste contra el terrorismo y contra la islamofobia, pero básicamente, no nos engañemos, es un manifiesto contra la guerra, es un manifiesto contra la guerra y los bombardeos. Y francamente, yo, sin estridencia, sí me gustaría decir una cosa. Si estamos en una guerra, que tampoco lo tengo muy claro, pero si estamos en una guerra, si estamos en una guerra, nos han metido en la guerra. Es decir, no es que nosotros elijamos ir a una guerra, es que nos han metido, es que la guerra ha venido a nosotros. Es que la guerra ha venido a nosotros. Es decir, aquí nadie quiere una guerra. Nadie quiere meterse en una guerra. Pero es que si hay guerra, que podríamos hablar mucho sobre ese concepto de si estamos en guerra o no. Si hay guerra, la guerra ha venido a nosotros. Y lo que tampoco podemos hacer es quedarnos quietos parados. Por lo menos yo pienso así, yo no sé ustedes, y me gustaría escucharles en el 610-1080-11. Pero vamos, que los de siempre, los de La Ceja, los Bardem, compañía, los Kichi, Ada Colau, ellos siempre tienen que protestar, porque estamos para protestar. Para eso estamos, para protestar. Suspira, ¿eh? Y para ser manifiesto.
Los titiriteros.
Bueno, en fin, dicho con todo el respeto del mundo. 11:21, con Ecocán siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
11:22. Vale, creo, Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Mira, nos pasamos.
Ella antes del santoral siempre tiene su comentario para.
No. Tengo muchas cosas. Lo que pasa es que no tengo tiempo y tengo otras cosas que hacer ahí en el otro lado del espejo. Pero sí, te voy a decir una cosa. Hablamos de que hace falta educación para todo.
Sí.
Para circular, para hablar, para todo. Pero no se puede quitar la raya y hacerlo donde te da la gana. Hay unas declaraciones en un periódico a la periodista, o en un libro de a Maruja Torres, la periodista, sí, Maruja Torres.
De Manuela Carmena.
De Manuela Carmena, que son verdaderamente indignantes, pero indignantes. Fíjate, yo soy una persona liberal, soy una persona a veces demasiado liberal y demasiado, pero soy arrosa en la desvergüenza, en la desvergüenza. La raya hay que ponerla en un sitio. Todos sabemos decir esas cosas, todos sabemos esas cosas, pero bueno, por decir esas no se es progre. Te digo la verdad, fíjate que tú me conoces, me da vergüenza, vergüenza me da que una mujer haya dicho eso. Y además una mujer pública, y nunca mejor dicho.
Yo estoy en parte de acuerdo contigo sobre lo que dices, y también estoy de acuerdo en que una alcaldesa elegida el mes de mayo no puede decir ahora que está cansada, que le ha cambiado su vida y que por ella no seguiría en el puesto de alcaldesa. A mí eso me parece todavía más grave, sinceramente. Pero bueno,
yo te digo que eso esta mañana me ha llenado de furor.
A ver, varios mensajes de WhatsApp en el 610-1080-11 y una llamada que ha entrado en el 922-210-314. Hola, buenos días.
Guillermo.
Dígame.
Mira, estaba hablando de la alcaldesa de Madrid.
Correcto, sí.
Mira, yo sabía que ella estaba cansada porque es que ya sé, de para mi gusto de que entre al ayuntamiento no se peina. Mira, es que te iba a decir, diciendo de asunto a la guerra, asuntos, pero si nosotros lo tenemos aquí mismo. Mira, están diciendo ya que si gobiernan, lo primero sale la iglesia de los colegios, que los crucifijos, eso, todas esas cosas.
Hombre, con lo de los belenes ha tenido que rectificar, gracias a Dios, belenes, que ha rectificado. Mira, o sea,
pero si, espera otra cosa.
Vamos a ver, si hay algo más bonito que un belén. Pero miren, sea uno católico o no sea católico, hay algo más bonito
que
visitar y de ver.
En España es que nacimos.
Y que forma parte de nuestra cultura. Que es que quieren ir contra la cultura de la gente. La gente puede ser católica, puede no serlo. Puede ser practicante o puede no serlo. Pero no me digan ustedes que no hay nada más bonito que llevar un niño a un belén en Navidades. Y querían cargárselo y han tenido que rectificar.
Mira.
Hombre, ven a mi gallante, por favor.
Sí, te voy. Ya te dejo. La señorita que se desnudó en la Complutense de Madrid.
Sí,
y dijo, os vamos a matar por el año, como el año 36, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso de esa gente?
Vale.
Y está en el Ayuntamiento de Madrid con un buen cargo.
Señora, se le ha ido la cobertura, la estoy escuchando mal. Pero bueno, queda reflejado su mensaje. Gracias por su testimonio. Leo muy rápidamente algunos mensajes que han entrado. Vamos a ver por aquí, que no me equivoque. Guillermo, hay estudiantes que vienen a la Laguna y bajan a Guajara en coche. Mola más, dice un oyente. Y es verdad, efectivamente. Es que ir de la Laguna a Guajara también en coche. Buenos días, Guillermo. Me gustaría saber qué opinaría esa gente del No a la Guerra si hubieran sido sus familiares los que murieron en los atentados de París. Pues seguramente no opinarían lo mismo, amigo oyente. Otro oyente que dice... Sí, titiriteros. La nueva forma de protagonismo en campaña. Nos dice este oyente por aquí. Otro oyente que nos dice... creo que es el amigo Frank, sí. Dile a Maricruz que Santa Catalina tiene una historia con la Rueca, No sé qué es la Rueca.
Ella la Rueca sabe. Donde se tejía, claro.
Ah, bien, vale. Dile a Maricruz que prefiero las tradiciones a Gran Hermano, también.
Hombre, yo también.
Bueno, Maricruz, ¿vamos con el Santoral del Día?
Vamos con el Santoral del Día. La Santa Catalina, que es Santa Catalina de Siena, que es una... Que además aquí hay unas monjitas que son las Catalinas.
Sí.
Y creo que pasa. Hoy celebrarán, harán rosquetes. Bueno, también celebra la iglesia Erasmo, un Pedro, que no sé qué Pedro es, y Beatriz. Y felicito a mi amiga Bea. Bien, y hoy su
cumpleaños.
Un cumpleaños. Primero Mari Carmen, que es la productora de Por las Tardes.
Sí, señora, que está por aquí. Y a la que le queremos felicitar y darle un beso muy fuerte a nuestra compañera
además,
Mari Carmen.
Además, ha traído una tarta que fue fuerte. Eso es otro asunto. Y hoy cumple 49 años Billy Burke. Actor.
Pues este sí que no lo conozco. Bueno. Ahí me has ganado hoy, ¿eh? Que después okay. Me dices que...
Y Christine Applegate, 44.
¿Christine Applegate?
Sí.
¿Me suena? ¿También es actriz?
Sí, también.
Ah, pues
44 años.
Me suena, pero no...
¿Y cómo he nombrado Applegate?
Applegate.
Toda la mañana ensayando.
Va progresando adecuadamente, Maricruz, efectivamente. Gracias, Maricruz. Bueno, 6-10-10-80-11, ya lo saben. Ustedes hacen la radio con nosotros, dice que se manifiesten en París, nos dice un oyente. Pues sí, bueno, es una opinión, repito, cada uno puede opinar como quiera de este asunto, pero ¿qué quieren que les diga? Vamos a conocer el tiempo, me tengo que ir al Ayuntamiento de la Laguna, pero antes conocemos el tiempo con Carol Curado, venga.
Buenos días, este miércoles espera un cielo bastante nuboso en el nordeste de la isla de Tenerife y es probable que en esta zona tengamos alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. En Cumbres Centrales estará despejado y en el resto de vertientes, por debajo de unos 2.000 metros, hay intervalos de nubes y tampoco se descartaría alguna lluvia ocasional. Las temperaturas serán como las de ayer. Hoy esperamos 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en la Laguna. Soplará viento del nordeste. Sobre todo será más intenso en las vertientes noroeste y sudeste y en Cumbres Centrales. En estas zonas se podrían llegar a superar los 60 kilómetros por hora. En el suroeste, en cambio, será flojo con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:27. Bueno, les decía que quería irme hasta la Laguna, porque José Alberto Díaz ha manifestado que no ve claro el bypass de obras públicas para descongestionar la Tenerife 5. Ya saben que estos días ha tenido lugar una cumbre, vamos a decirlo así, con 15 alcaldes del norte, con Carlos Alonso, en la cual se propusieron una serie de medidas. Yo lo de los aparcamientos cerca de la Tenerife 5, la verdad es que no sé, no termino de ver realmente en qué vamos a ganar en el asunto, pero parece que José Alberto Díaz tiene serias dudas, vamos a decirlo así, sobre este tema. Alcalde de La Laguna, 11:27, nos está escuchando hasta la de la mañana con el patrocinio de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Don José Alberto Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo
estamos? ¿Cómo estamos, alcalde?
Bien.
Supongo que con los preparativos de la noche en blanco, ¿no? Que va a ser la gran cita este fin de semana.
Sí, bueno, antes tenemos la noche en tinto del viernes, del mes del vino.
Sí.
Y bueno, y después la noche en blanco y después el aniversario de patrimonio de mundial. Es decir que, bueno, tenemos bastantes celebraciones.
En lo que a esta casa se refiere, nos vamos a bloquear también con el escenario de Cadena 100 en la Plaza de la Concepción con ese concierto de Soraya. Y también hemos querido poner nuestra pequeña piedrita, digamos, para esa gran montaña que es la Gran Noche en Blanco, que ya se consolida en el calendario de este final del mes de noviembre, ¿no?
Sí, efectivamente, ya es un referente a nivel canario y desde luego para nosotros un nivel de satisfacción, un nivel de colaboración, de bueno, concretamente de ustedes, pero con carácter general de la sociedad y de las empresas que se vuelcan para que sea un acontecimiento de la relevancia que tiene.
Vale.
Es de agradecer.
Ciertamente, José Alberto, queríamos hablar rápidamente del tema de la Tenerife 5. El otro día esa reunión con Carlos Alonso, ¿ustedes salieron contentos, ustedes salieron convencidos de esas posibles medidas que se puedan adoptar o no?
Mire, lo contento no es intrascendente. Lo que sí me parece es que tenemos que analizarlas con nivel de detalle. Hemos pedido la información detallada para poderlo evaluar desde el punto de vista técnico. Y lo que siempre he dicho, siempre que no sea una restricción de la movilidad de los laguneros y las laguneras, que pues bienvenidos sean y siempre que colaboren en que fluya el tráfico, ¿no?
Sí.
Desde luego van a tener a la laguna apoyando. Pero bueno, estamos lanzando ese nivel de reflexión, de cuestiones, como esa vía, el bypass famoso, que, sí. Que bueno, pues también.
¿Pero qué pasa con el tema del bypass? ¿Ustedes no ven el tema del bypass? ¿Creen que no soluciona el asunto?
Yo intento ser comedido en las afirmaciones, la gente que me va conociendo, y cuando se tiene una posición, pues decirla claramente. Sobre ese tema, como se van lanzando propuestas y cada administración va lanzando propuestas, me parece que esas propuestas micro resolutivas, que es puntos concretos de la TF5 en el ámbito del municipio de La Laguna, pues pueden ser positivas, como ha planteado Carlos, en temas puntuales, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que hacer una reflexión actualizada de si esa vía que sale de la zona de Guamasa y que vuelve a conectar a Lora y Tamayo por detrás del aeropuerto, por la zona del Fortuny, pues me parece que bueno, que no va a resolver el tema de la cola, y por lo tanto lo que planteo es que soterremos la autopista que permitirá que fluya el tráfico por la parte superior.
Ustedes apuestan por un tercer carril, sí o sí, ¿no?
Sí, yo creo que hay que ampliar carriles, pero requiere también un posicionamiento de un análisis más detallado. Lo que estoy planteando es esa reflexión, quiero volverla a abrir, es lo que lanzo a la ciudadanía y a las administraciones. Lo quiero hacer con mesa de trabajo, con estudios, no es una cuestión solamente mediática, sino ya que cada una ha planteado su posición. Yo digo, mire, estoy reflexionando sobre la conveniencia o no de esa vía paralela, de ese bypass, y por lo tanto planteo que por qué no soterramos la autopista incrementando un carril más. Es totalmente posible, y a eso hay que seguirle acompañando medidas de transporte público, de restricción del tráfico, claro. De mejorar.
Es que cuando uno lee, por ejemplo, el dato que ofreció el periódico El Día, 3 de cada 4 alumnos de la universidad van a clase solos en su propio vehículo, pues hombre,
claro,
por ahí tenemos una vía de actuación importante, creo yo, ¿no?
Sí, el otro día el alcalde Tacoronte planteaba que porque no poníamos parking viniendo hacia el norte, en zonas pegadas a la autopista, de tal manera que sean puntos de concentración de después de uso del coche compartido. Y me parece razonable. ¿Por qué no hacemos ese tema? Uh-huh. Entonces, tenemos que potenciar y tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un parque móvil muy elevado y que no se arregla solamente haciendo más vías, porque cuanto más vías, pues más coches. Y entonces, bueno, pues favorecerá a algunos y otros no. Y después que hemos incrementado la población, tenemos una población cerca de bueno, del millón, más los turistas, y que eso tiene un movimiento. Daban un dato el otro día en el Cabildo, en la reunión de alcaldes, donde el promedio de vehículos por kilómetro de carretera en la península está a 123, y aquí en Tenerife estaba a 413 vehículos, así que es 4 veces, ¿no? La misma cantidad, es que es significativo. Eso es un problema, ¿no?
Desde luego que sí. Muy bien, veremos a ver cómo sigue el tema en los próximos meses. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. 11:33, ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
hasta el 28 de noviembre, Black Friday en Mercamueble. Busca en tu tienda los artículos señalados con la promoción Black Friday y aprovechate de descuentos de hasta el 50%. Hasta 50% de descuento, solo hasta el día 28 en el Black Friday de Mercamueble. ¡Que no se te escape!
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Tenerife.
No podemos saber si necesitarás ir a urgencias alguna vez, pero sí podemos decirte que si llega ese momento, lo mejor es acudir al servicio de urgencias del centro de salud más cercano. Por calidad del servicio, cercanía y rapidez, el centro de salud es la mejor opción. Consulta la web urgenciascercadecasa.com. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Este viernes no te puedes perder Black Friday en la Villa.
Viernes Negro, el día de las mega ofertas, solo este viernes.
Consulta en tu establecimiento.
Centro Comercial La Villa, pide un deseo.
¿Quieres que mejore el funcionamiento de tu empresa? Contamos con las personas que te darán las claves para mejorar la gestión de recursos humanos. En la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto Inserla, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, hemos formado a un grupo de 15 personas que han obtenido el certificado de profesionalidad de gestión integrada de recursos humanos. Toda esta experiencia formativa ha sido completamente gratuita. Han desarrollado competencias para desempeñar tareas de recursos humanos, todo ello a través del programa Inserla, que está incluido dentro de los denominados proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, acciones cofinanciadas con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Canarias para el periodo 2014-2020, con un porcentaje de 85% y por el Plan Especial de Empleo de Canarias. Más información en fg.ull.es o en el 922-3189-76. Inserla, un paso adelante en el compromiso con el empleo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
La primera obligación del periodismo es la verdad. Diario de Avisos, 125 años al servicio de los canarios. Decano de la prensa en las islas. Diario de Avisos, el periódico de los lectores influyentes.
¿Tienes una empresa en Tenerife? Pues prepárate para crecer. El Cabildo de Tenerife pone a tu disposición su plan de ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas. Hasta 4.000 euros de ayuda por cada contrato realizado y un máximo de 10 trabajadores de subvención pudiendo llegar a 40.000 euros por empresa. Programa para pymes y autónomos. Infórmate en www.fifedetfe.es. Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Minutos, vamos a nuestro tiempo de tertulia. Ya está por aquí Chicha Rosarena. Hola Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Yo bien, estupendamente.
También está Jaime Hernández Abad. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
De inmediato espero saludar a Pepo Báez y a Salvador García. Está Salvador también. O sea, vamos a saludar a Salvador. Salvador, buenos días.
Buenos días. He escuchado una música inquietante.
No, tú no te preocupes. Que vamos a saludar también, si ustedes me lo permiten, a la alcaldesa de Guimara, Carmen Luisa Castro. Carmen Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Sí.
Vaya terremoto que se ha armado en las últimas horas, ¿eh?
Mire, lo que es triste, yo les voy a hacer un poco de...
Yo cada vez que hablo con la alcaldesa Wilmar es porque pasa algo gordo, ¿eh?
No, pero mire, fíjese usted que para las cosas importantes y buenas no le dan la rebombancia que le dan para la... para las cosas que yo digo, pero madre mía, que me estén llamando porque la gente se va de viaje, porque se paga con su propio dinero a donde quiere ir, y yo digo, pero mi madre, igual que con la raya azul, que yo digo, que después a veces los políticos que, oye, pues nos gastamos en haciendo obras y demás, y eso no le dan la repercusión que le tienen que dar, pero oiga.
Carmen Luisa Castro se está ganando la vitola, el título de alcaldesa más polémica, yo creo que está en la legislatura, ¿eh?
Bueno, polémica, bueno, no sé, yo el respaldo que me ha dado pues el polo de Weimar, y yo creo que bueno, que no hago nada que no sea pues para el beneficio del pueblo, y ya le digo, este viaje que cada uno, incluso pues ayer teníamos una reunión con todos los que nos íbamos de viaje y sí. Estábamos pues muy cabreados porque dice, pero bueno, si es que con mi dinero voy a donde quiera.
Vamos a ver, Carmen Luisa Castro se va a pagar los 390 euros, los tres concejales también, ¿verdad?
395.
También
pero ya no quedan plazas, si usted quiere ir, no quedan plazas.
Hombre, a ver, sálvame, la verdad, no sé, al Palacio del Jamón sí me apuntaría, ya ve usted, pero...
Bueno, pues
pero...
tiene la entrada también, incluida sí. El Rey León, el Museo del Prado, lo que pasa que hoy pues le dan la importancia a lo que le tienen que dar.
Pero vamos
bueno.
A ver, hasta ahí, yo no sé si alguno de mis contertulios quiere hacer alguna pregunta sobre este tema, pero hasta ahí me parece normal, pero yo debo decirlo, ¿eh? Tengo especial, no sé, afecto por Carmen Luisa Castro, recordarás que ya lo comenté en alguna ocasión, porque nada más ser investido alcalde fue el primer periodista que la entrevisté, hemos hablado varias veces, estuvimos en la Bajada del Socorro también, hicimos un programa especial, pero con ese afecto que te tengo, Carmen Luisa, yo te preguntaría, ¿qué necesidad había de colgar en tu perfil de Facebook ese vídeo, digamos una alcaldesa que representa
pues que
a todos los guimaneros?
Que me estén llamando los medios de comunicación para eso.
Porque yo creo que quizás ese ha sido un poco, porque hasta ahí...
No
bueno...
me llaman porque no es el Día de la Violencia de Género hoy, las jornadas que tenemos, que hemos hecho.
Pues
no.
Por ejemplo...
Pues por ese vídeo, pero mire, yo le reitero, soy una alcaldesa democrática, aunque yo creo que las críticas van hacia mi persona por ser del Partido Popular. Oye, que la gente ha pedido ir de público a un programa, oye, y que tiene que ser Sálvame, porque la gente le gusta, porque estamos en una democracia, porque nadie le obliga a ver ese canal de televisión, y yo voy a disfrutar.
Pero son las asociaciones de vecinos las que les dicen a ustedes, oigan, que nos gustaría que en el viaje vayamos a ver Sálvame.
Sí, de hecho, hombre, pues si nada más que hubiera tenido 5 personas, no hubiéramos ido, pero es que mire, pues hemos completado el cupo. Y nos dicen, ¿y el próximo año pues para dónde vamos? Pero es que la gente quiere ir porque le gusta, y yo no puedo negarme a algo que le guste a la gente. Reitero, yo creo que estamos en una libertad de expresión democrática, y oye, que hay un nivel de audiencia que le gusta ese programa, pues ya está.
Chicha, quería preguntar algo.
Sí, Luis, buenos días. Soy Chicha Rosario.
¿Qué tal, guapa?
Yo bien, gracias. Tú también, me imagino, sí. ¿No? Pues yo también pongo por delante lo que ha dicho Guillermo. Le tengo un grandísimo afecto a esta mujer. Siempre me ha tratado muy correctamente, tanto en la época de Radio Nacional como luego en el Cabildo. Lo tengo que decir públicamente. Y cuando hemos coincidido pocas veces últimamente, pues se ve que hay una sintonía entre dos personas. Luego, lo que voy a decir, nadie se lo puede tomar a mal, en el sentido de, yo fíjate, Luisi, sí que creo con sinceridad que en los tiempos que corren hay que cuidar muchísimo en lo que se ve metido uno. Tú eres la alcaldesa de Weimar, una buena alcaldesa, además lo has ganado en las urnas, eso está claro, y hay una cosa que hay que andarse con pies de plomo. Te lo digo con el mayor de los cariños. ¿Por qué? Porque como te decía Guillermo, había necesidad, ya no te digo lo del vídeo en Facebook, sino simplemente que a lo mejor habría que haber insistido a la gente para ir a otro sitio y quitar el Sálvame. Lo del Museo del Jamón, perfecto, ir a ver el Museo del Prado, te digo sitio en Madrid o el Thyssen,
no, si
o ir a tal, al Rey León, vale, pero... perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que es un programa que la gente está pidiendo con firmas, ya miles de personas, que se quiten porque estiman que
pero
el espectáculo...
Yo
lo entiendo, te lo quiero decir con mucha sinceridad, y fíjate, en la antena de la COPE, porque Guillermo me ha permitido hacerlo. Entonces yo creo que es inmerecido que tú te veas metido en un jaleo de esto, pero sí te digo como consejo de amistad que hay que cuidar con lo que uno hace y dice en los tiempos que corre, y no tienes ninguna necesidad de verte metida en este jaleo, en mi opinión y con el mayor de los cariños.
Porque soy mujer, porque a Pedro Sánchez cuando llama a ese programa y está en ese programa no le hacen las críticas, pero reitero.
No, también le cayeron,
sí,
¿eh?
Le cayeron.
También le cayeron.
Él fue a Vázquez, pero... creo, ¿no?
Sí, a Vázquez.
Yo no soy nadie para quitar un programa privado. No, ni para decir o no, mire, yo no, me
pero
voy
hoy has tenido la oportunidad de decirlo aquí en el programa de la COPE, perfecto, sí. Porque la gente que te está oyendo ya por lo menos matiza que no fue una idea tuya, que ha sido una idea de la gente que se paga el viaje, y bueno, te ha venido bien que te llame Guillermo.
Y que no le cuesta ni un euro al ayuntamiento. Exacto. Que eso es importante destacarlo
para
también.
Nada, para nada. A mí lo que yo, es que mira que nosotros sacamos cosas culturales, pero no le dan la remumbancia. Yo también, mire, a lo mejor pues, hay gente que no le gusta tampoco su programa, y se respeta, eso me decía decía a mí la gente ayer muy cabreada, que va y que ve, si sálvame. ¿Y por qué no nos respetan a nosotros? Que nadie pone a nadie con una pistola para que vea ese programa. Tienes más canales, gracias a Dios.
A ver, está Pepo Báez también pichado, voy a saludarlo. Pepo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Jaime, ¿querías comentar algo de este asunto?
Sí, bueno, primero quería saludar a Luisi, pues, compañera. Jaime. Hola, Luisi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya quedamos, estamos un cortadito para hablar entre nosotros. Mira, no, yo simplemente quería decir que yo tampoco entiendo la polémica, en el sentido que yo creo que Luisi es una alcaldesa querida por su pueblo, además, bueno, es alcaldesa porque su pueblo ha querido que sea, ¿no? Y ella al final está haciendo lo que pues sus vecinos le han pedido. Y oye, libertad. A mí personalmente no me gusta el programa, pero entiendo que hay muchísimas miles de personas que sí les gusta y libremente pueden ir. Es más, yo creo que lo más importante, sobre todo, es que cada uno se paga su billete con su dinero, incluidos los concejales, que es algo interesante que hay que destacar, que no es muy común eso, ¿eh?
Y nadie va obligado a ir al programa de Sálvame.
Pero mira, Luisi, tú sabes cómo es toda la política, al final, que hablen de uno aunque sea para bien.
A Belén Esteban, de gente que le está pidiendo favores, porque aquí hay, prefiere, para que vea usted.
Mira, lo que es verdad es que entre la raya azul y el programa de Sálvame, Luisi se está convirtiendo en la alcaldesa de moda.
Aquí tengo la suerte que me llame la COPE. Si no me llama la COPE.
Hombre, hemos estado contigo en el socorro, hemos hablado de un montón de cosas. Bueno, Luisi, muchísimas gracias por aclarar a los oyentes de la cadena COPE, ¿eh?
Bueno, pero me van a ir a ver, van a poner la tele para verme, más que sea.
Hombre, te veremos el viernes, tranquila. Pero vas a ser Javier Vázquez, ¿cómo va a ser?
Que hace tiempo que no.
Pero Luisi, tú vas a ser el polígrafo ese que te preguntan cosas.
Tú te imaginas, yo creo que a lo mejor lo que van a conseguir es que me entrevisten. Eso sería ya la bomba, ya. Bueno, ya le voy a contar el lunes, si quieres le cuento la experiencia.
Ya nos cuentas la experiencia la semana que viene, venga, quedamos emplazados. Gracias, Carmen Luisa. Un saludo. Bueno, Pepo, Salvador, de este asunto, que ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan?
Poco que añadir, porque todos los puntos de vista son muy respetables, desde luego, y no se ha dicho ninguno que rompa esquemas, y yo diría que son hasta políticamente correctos, ¿no? Si acaso matizar que cuando Pedro Sánchez intervino, vamos a admitir que de forma espontánea en el programa Sálvame, a preguntas de su presentador, de Javier Vázquez, sí recibió múltiples críticas por entender que participaba un candidato a la presidencia del gobierno, pues en un programa frívolo, en un programa de farándula y que poco tenía que ver con su cometido político. Es verdad que se pronunció sobre un tema, creo que era sobre el toro de no sé qué sitio, ¿no?
Sí, el toro de Tordesillas.
Pero hasta ahí, salvo ese matiz, insisto, mientras se paguen con su dinero, los que asisten son libres de acudir a un programa de viaje en el que cuyos contenidos pueden ser de lo más heterogéneos.
Sí, pero fíjate, Salvador, con una matización que te quería hacer, lógicamente, porque veo que tú estás de acuerdo con lo que pensamos la mayoría, ¿no? Que cada uno con su dinero hace lo que quiere. Yo lo que sí veo en esa manera de ser que tiene uno es que a lo mejor Carmen Luisa no tenía necesidad de haberse visto envuelta en esto, ¿no?
Yo creo que lo que más ha comentado es su vídeo en su perfil de Facebook, quiero decir.
Sí, bueno, fíjate, yo como no estoy...
Que se ve, Weimar se va a quedar desierto y tal y cual, y entra la careta del programa.
Yo como no estoy
en la alcaldesa tiene necesidad de esto, es decir, tiene a su alrededor gente de comunicación que le pueda hacer, porque las redes sociales hoy en día se pueden volver contra uno, ¿eh? Claro. Ojito.
Ahí queríamos llegar.
Pepo, venga.
Pues yo me alegro mucho de que no sea obligatorio ir a ver Sálvame, la aclaración de la alcaldesa es muy pertinente en este caso, pero es que simplemente creo que los cargos públicos no están para eso, no están para animar el ir a un programa, para presumir de que se ve un programa, jactarse del tema en las redes sociales, pero en las redes sociales y encantados de estar aclarando por qué se va Sálvame. Mire, Weimar tiene muchos problemas, creo yo, tiene muchos problemas, no solo muchísimo más importantes, y creo que los alcaldes y los responsables públicos están para resolver esos problemas, y se les ve por estas otras cosas. Creo que evidentemente es legal. La oportunidad, ellos sabrán, pero desde luego en sensibilidad es para ponerle un cero bastante gordo, por lo menos mi opinión. Si hay otros que les encanta ir a saber, probablemente lo haya, y probablemente sea hasta más popular y le vote la gente. Si va por eso, pues vale, pues la gente querrá eso.
Bueno, no estamos en víspera de elecciones locales, insulares y autonómicas.
No, si me dejan,
yo lo que creo es que no es incompatible.
Ver, no,
yo creo que no es incompatible ocuparse de los problemas que efectivamente tiene Güímar, y yo creo que Luisi o la alcaldesa se está ocupando de ellos, con que dos o tres días, pues algunos vecinos libremente con su dinero decidan asistir a Madrid, no solamente a ese programa, sino también a un museo, que es importante decirlo, a un musical, y me imagino que va a haber un poco de...
A ver, Salvador, que quería apuntar algo.
Simplemente de si se hubiera armado el mismo revuelo al que estamos asistiendo, que en caso de ser Sálvame fuera el intermedio, el programa seleccionado para asistir.
No, claro, es que Sálvame tiene un componente, claro, efectivamente. Ese es un buen aporte de Salvador.
No llegaron a Mujeres y Hombres y Viceversa.
Pero también es interesante destacar y
bueno, es que hablamos, si van a Mujeres y Hombres y Viceversa ya, hablamos ya, vamos.
Además, tengo aquí a Guillermo, a Chicha, a Salvador, bueno, periodistas que tienen mucha experiencia en esto. Al final son los medios los que están dándole esa importancia, sí, pero no es la alcaldesa.
Pero Jaime, te lanzo la pelota a tu tejado. Chicha y Salvador han sido jefes de gabinete a un alto nivel aquí en instituciones regionales. Tú has ocupado un cargo político importante del ayuntamiento. Realmente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes sociales.
En las redes sociales, y también lo que haces en tu vida, en el día a día y demás. Por eso, las personas que estábamos en su momento, yo ya no estoy, en el entorno de un alto cargo y demás, también nos tenemos que preocupar, y Jaime asiente, porque lo habrá vivido con personas cercanas al demás, también tenemos que estar, o sea, yo no sé quién trabaja para Carmen Luisa en el ayuntamiento de Güímar, pero está claro que tiene que tener un entorno que le diga, mira, alcaldesa, tú con tu dinero haces lo que quieras, la asociación de vecinos puede ir a donde quiera, pero esto lo vamos a ver detenidamente, que era lo que yo hacía con Ricardo Melchor. No, este tema vamos a verlo primero.
Permiten los dos, tanto Salvador como Chicha, que los respeto y además los quiero, cuando alguien nombra a un asesor, lo que tienes que hacer es hacerle caso y poner a alguien cuya opinión pese. Salvador y Chicha saben bastante más que lo suficiente para que para plantarse delante de el que lo ha puesto y decirle esto no lo puedes hacer. Pero cuando están poniendo, como los veo, a chiquitos que lo que tienen, o su primer empleo o un empleo por el que le dan tienen que dar gracias a Dios y al dedo que lo nombra, pues ese se calla la boca. Y si la alcaldesa dice a Sálvame, ¿y qué? ¿Qué más da?
No,
y de lo que se jacta es ir a Sálvame, no se jacta de las exposiciones que hace, y no dice que Güímar se va a paralizar porque hace esto o la otra oposición, aquella o otra obra de teatro, lo dice porque van a Sálvame y lo quieren que los vea.
Claro,
porque eso
ese es el tema. Sí, por mucho, ahí estoy con Pepo, por mucho que ahora diga Carmen Luisa que van al teatro y que van a los museos, es que el vídeo lo que dice es que se paraliza porque van a Sálvame. Ese es el
y lo que va a quedar, de todo este viaje, desgraciadamente, va a ser eso. Por eso digo que deben de tener siempre las personas que ocupan cargo de responsabilidad a alguien en su entorno que le diga, mira, esto lo vamos a estudiar, porque bueno,
que también sepa.
Y a lo mejor hay alguien que le tendría que decir a Carmen Luisa que a lo mejor no es muy bueno que salga con Jorge Javier el viernes y diga, ay, soy la alcaldesa de Güímarola.
Yo emplazo
a José. El índice de audiencia de Sálvame se va a incrementar tan solo por estos antecedentes que estamos
comentando. Yo
emplazo a Guillermo a que entreviste a uno de los vecinos de Güímar que va libremente con su dinero a ver si opina lo mismo que opinamos.
Jaime, con el mayor de los cariños y educación, ¿qué pasa? Que los vecinos de Güímar no tendrán cargos de responsabilidad. Eso es lo que a nosotros nos tiene un poco trincados, porque la persona la estimamos, no es polémica en el sentido del día a día y de estar siempre metiendo en jaleos y demás, pero bueno, últimamente es distinto. Pero el vecino al que tú dices, por supuesto, hará, y hasta te puede contestar mal en antena, si yo con mi dinero hago lo que me sale de
por
y
supuesto.
Tenemos que callar, ¿no?
Bueno, nos queda un minuto. A ver, que es un tema que les pone. Es que yo quería hablar de otro tema que también creo que es bastante interesante.
Vamos allá.
Rápidamente,
Guillermo,
brevedad.
Sí, brevísimo. Merece más tiempo otro programa para dedicarlo al papel, a la evolución de las redes sociales y su incidencia en el comportamiento político.
Es que ese es el debate de fondo al que yo quería llegar.
Y yo creo que muchos no se han dado cuenta todavía. Ese es el problema.
Bueno, me salto un tema local a un tema más nacional, pero es que quiero conocer la opinión de ustedes. Debates electorales antes de las acciones del 20D.
Sí, claro.
Rajoy, que no quiere...
Rajoy va uno, creo, ¿no? Pero otro ha dicho que manda...
Vamos a ver, de momento que yo sepa, hay tres. Quiere decir, uno que organiza El País, en el que Rajoy se ha negado a ir directamente, van Pedro, Pedro Sánchez, Ciudadanos y Podemos. Después está el que...
¿En el que va Soraya?
El que va Soraya,
que creo que es el de A3 Media, puede ser, algo así. Sí, puede ser, sí. Hay uno el día 14, porque lo oí anoche, que el de, no sé si es el que organiza...
Y después está el que organiza la Academia de Televisión, que pincha toda la señal, que sí va solo Rajoy con Pedro Sánchez.
Con Pedro Sánchez.
Pero yo doy un detalle.
Pregunta directa, ¿se equivoca Rajoy en todo esto? Venga, empieza con Pedro.
Yo creo que sí, pero mire, yo hoy tengo el honor de moderar otro debate aquí. Igual que la semana pasada, pues hoy, pues bueno, Coalición Canaria dejará la silla vacía porque tampoco quiere participar. Como no quiso participar la semana pasada.
¿Es el del Círculo de Amistad 12 de enero, Pepe?
Exactamente. Sí, sí, organiza,
¿y la silla vacía de quién es, Pepe?
La silla vacía de Coalición Canaria. Coalición Canaria, el que no quiere asistir. Es curioso porque esto se repite el patrón de que el que está en una determinada posición, pues a ese sí hace caso. Algunos asesores que le pueden decir te perjudica debatir con todo el mundo. En el caso del PP no deja silla vacía, sino que quiere enviar a Soraya Sáenz de Santa María, en el caso del país. Pero en realidad, básicamente, es preservar al líder que se presenta de no estar convirtiéndose en blanco de los ataques de los demás. Es eso lo único que tiene, es proteger a su gente. A veces sale mal, ¿eh?
No es tema,
yo creo que sale mal yo creo que se equivoca.
No es tema de 8 minutos porque hay que hacer muchas matizaciones. Vaya por delante que Rajoy no es santo de mi devoción 100%. Vamos a hacer siempre esas matizaciones. Entonces voy a decir una cosa que a lo mejor a algunos les extraña. Yo en algunas cosas lo entiendo, igual que entiendo a lo mejor que Pedro Sánchez se haya negado a ir con Ana Pastor en el objetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces si a ti no te dejan explicarte, no digo meterte un rollo tremendo, explicarte, y que quieren que tú le contestes lo que tú quieres oír, eso no es ni de buen profesional ni de nada que se le parezca, vamos a ser sinceros. Entonces, si Pedro Sánchez ha dicho que él no va al objetivo de Ana Pastor, está en su derecho.
Pero ¿por qué lo interrumpe? Porque tampoco ha dado muchas razones. Sí, que lo interrumpa.
Pero Pepo, perdona, tú tienes derecho a explicar todo lo que tú quieras, sé breve, sé conciso, no seas un plomo bien. Con respecto al tema de Rajoy, que es lo que nos pregunta nuestro querido Guillermo, él tendrá sus razones. Ojo que manda a Soraya Sáenz de Santa María, que hasta hace nada se barajaba como posible alternativa, pese a que también se metió por medio José Manuel Soria, su nombre, como sustituta de Rajoy, si no cuajaba el tema de Mariano Rajoy.
Sí, pero también
todo el mundo está en su derecho de decir sí o no. Y después hay un tema personal que yo lo entiendo, que es el cansancio. Tú vas a 4 debates y terminas muy quemado. Y a lo mejor Rajoy no se ve en la situación.
Pero esto en Estados Unidos, Chicha, sería impensable. Y aquí mi amigo del Partido Popular no lo ha dado todavía.
No, bueno, es verdad que según todas las encuestas del Partido Popular sigue encabezándolas, sigue siendo el partido favorito de los españoles y por lo tanto será siempre el centro de cualquier debate, eso es evidente. Yo creo que Mariano Rajoy gana en las distancias cortas. Creo que es un tipo que, pese a la imagen que puede dar, creo que en la distancia corta gana. Lo hemos visto, quien tiene esa tortura de ver los debates en el Congreso de los Diputados, se ve que se defiende muy bien y que es muy muy bueno.
Pero yo creo que los tres irían a por él.
Exactamente, eso es diferente.
Es distinto y sabemos que ha habido patinazos recientes del presidente del gobierno.
Exactamente, o sea, por eso yo creo que habrán valorado la posibilidad. Oye, que vaya Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno y número 2 por la lista de Madrid, tampoco es cualquier cosa, yo creo que es interesante. Quizás, yo creo que Mariano Rajoy debe salir más en los medios como lo ha hecho los últimos meses y no así como los últimos 13 años.
Como lo va a hacer esta tarde comentando el partido de Madrid en tiempo de juego de la cadena.
Yo creo que ha ganado. Ahora no nos esperemos ver a Mariano Rajoy, por ejemplo, en El Hormiguero bailando con Pablo Motos, porque él no haría el ridículo,
nada,
¿no?
Donde no pinta nada es comentando partidos de fútbol. O sea, es impensable que no vaya a un debate político y si vaya a comentar un partido de fútbol. Pues entonces si va a debate.
Ha dicho que ha confirmado.
Sí,
pero solo con Pedro Sánchez, Jaime, nada más. Quiere decir, es como
con el líder de la oposición.
Los partidos emergentes no cuentan.
Quizás
de los debates que le convengan.
Perdona, quizás de los 3 debates que tú has comentado, Guillermo, debería de ir a 2. ¿Me entiendes? Claro. Son temas delicados, pero yo también entiendo que muchas veces las personas llega un momento que son conscientes, no por lo que te vayan a preguntar, sino porque tu cabeza no da para más, o tu estado físico no da para más. Yo en eso también
quiero entender. Se nos acaba el tiempo, Salvador, no te he escuchado con este asunto.
Nada, estamos ante un hecho importantísimo para cualquier estrategia de campaña. Aquí entra mucho el entorno del presidente, del candidato, en donde valoran, deciden, evalúan sobre las circunstancias que concurren. piensan que es lo cuáles pueden ser las consecuencias y en ese sentido toman una determinación sí o no. Le aclaro a Pepo que Sánchez no va al hormiguero,
al objetivo.
A Ana Pastor, al objetivo, no porque no le dejen explicar. Yo creo que ahí concurren otras razones.
Yo no lo he dicho eso, ¿eh?
No lo he dicho yo. Lo he dicho yo, Salvador.
Lo he dicho Chicha y sí. Salvador, el interrogatorio, porque la verdad no es una entrevista, sino un interrogatorio.
Es que Ana Pastor cuando se pone, es que el otro día Albert Rivera no lo dejó explicar.
Es que yo creo que una cosa es ser incisivo, un periodista incisivo que intenta sacar de lo que el periodista quiere y otra cosa es rayar la mala educación, si se me permite la expresión.
Y además tú no puedes poner al invitado al límite porque se te desentra, se va y ya lo pones en contra. Entonces hay que hacerle las preguntas claves, sobre todo al principio cuando está fresco y demás, y después ya si ves que tiene algo de debilidad, sí, sigues insistiendo, pero siempre con un saber estar.
Chicha, lo que queda es que no se atreve a ir al detalle.
No, yo no creo que haya quedado lo que no se atreve, porque yo no soy sospechosa de nada y yo te digo que a lo mejor lo entiendo. Y Salvador, perdona que le hemos quitado la palabra, estaba hablando.
Era simplemente plantearlo así, que yo creo que concurren otras razones. Son otros factores los que determinan
esa negativa
de fondo, de relaciones incluso humanas, personales, políticas incluso. Entonces, bueno, eso que lo valore el candidato y su entorno, como decimos. Y desde luego sí llama la atención el hecho de que el presidente sea comentarista de un partido de fútbol.
Déjeme a Mariano Rajoy que comente el partido de la Copa esta tarde, hombre, por Dios.
Pues por supuesto que sí, libre es. Y nada tenemos los profesionales en contra de escuchar una voz tan autorizada, no, lo digo en serio. Es que, como dice Pepo, ahí sí lo dijo él.
Señores,
que se niega un debate para luego comentar el partido.